Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Mucho se ha dicho y escrito ya sobre la votación que ocurrió el miércoles en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas y que le propinó la derrota legislativa probablemente más significativa a la actual administración de Sebastián Piñera. Aún más, la aprobación de la figura que permite el retiro del 10% de los fondos desde las cuentas individuales de las AFP ha sido leída como una herida sensible a uno de los pilares ideológicos de la centroderecha. Mientras que el ánimo en la oposición, coreografías japonesas mediante, o de anime, es buscar que en el Senado se avance con celeridad. De hecho, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, que preside el socialista Alfonso Urresti, sesionó la mañana del viernes para iniciar la revisión en general del proyecto. Pero no solo de pensiones vive el Congreso Nacional por estos días. Música chilena y un interesante proyecto de la semana también son parte de nuestro capítulo, el número 45. Bueno, Ian McKinnon, desde Santiago, ¿qué te parece si partimos con el tema de la semana, o realmente del mes, e incluso quizás del semestre, si no fuera porque se nos viene presupuesto pronto, que fue la votación del boletín 13501 y los demás refundidos, entre ellos, que no nos olvidemos, el que ha abrido el diputado Garín? Y que reforma la Constitución para permitir el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica.
Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, sí, partamos y déjame agarrar lo que dijiste al final, porque producto del resultado de la votación, en particular del miércoles, el título de la iniciativa de hecho sufrió cambios y dejó de hacer referencia al mandato de crear un fondo colectivo solidario de pensiones, porque ese aspecto no consiguió los votos suficientes, solo 89 de los 93 necesarios para continuar con su tramitación en el Senado. Pero antes de llegar ahí, digamos que la sesión del miércoles en la sala tuvo este único tema en agenda y vino precedida por una larga jornada del día martes. Aquí me encanta usar el concepto maratónica, que lo usan mucho los periodistas que reportan el Congreso, con decenas de intervenciones a favor y en contra, y bueno, y una histórica audiencia. Digamos que el día martes yo vi, cuando entré al canal de YouTube de la Cámara, habían algo así como 12.000, 15.000 espectadores, creo que subió después, y el miércoles fueron más de 30.000 que siguieron en vivo la sesión. Okay. Así que para todas las dimensiones y magnitudes de cobertura del Congreso Nacional eran números, no sé si históricos, deben estar por ahí, pero bien impresionante al menos. Y el informe que se votó en la sala constaba de dos artículos. En primer lugar, y lo que sería como el corazón o la parte urgente, digámoslo así, de la moción, es la disposición 39ª transitoria, que permite el retiro de los fondos sin que la operación, de hecho, constituya renta o remuneración para ningún efecto legal, es decir, no son deducibles de impuestos, además de las dos fechas de 10 y 30 días hábiles para pagar en dos mitades los montos de quienes voluntariamente decidan retirar sus fondos de sus cuentas individuales. El segundo artículo, o la disposición 40ª, mandataba la creación de un fondo colectivo solidario de pensiones y que introducía un componente reparto operativo bajo criterios progresivos. Vamos a los resultados. El primer articulado se aprobó con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, mientras que el segundo no consiguió el quórum de 3 quintos que estaba utilizando en esta votación y se rechazó con 89 votos a favor, 43 en contra y 21 abstenciones. Obviamente, el interés legislativo y el morbo también, digámoslo así, estaba en saber la capacidad de persuasión del Ejecutivo y múltiples líderes oficialistas frente a esos 13 diputados de Renovación Nacional y la UDI que habían aprobado en general el proyecto la semana pasada. Y en ese seguimiento pasó algo muy interesante, porque si bien el primer artículo se repitió el resultado, el guarismo, digámoslo así, de 95 votos a favor, la composición de los que apoyaron en Chile Vamos fue distinta. Digamos que hubo tres grupos. Primero, los que se mantuvieron firmes, y aprobaron en las dos votaciones. Y esos son los UDI Pedro Álvarez Salamanca, Cristian Moreira y Virginia Troncoso. En RN, okay, Andrés Celis, Ramón Galleguillos, Erika Olivera, Hugo Rey, Leonidas Romero, Araceli Leuquén y Eduardo Durán. Luego está el grupo de los que votó a favor en general, pero se abstuvieron en particular. Y aquí está el gremialista Celso Morales y los RN Pablo Prieto, uh-huh, y Miguel Mellado. Y el tercer, okay, grupo está compuesto por Jorge Durán, de Renovación Nacional, Álvaro Carter y Sandra Mar, que son ambos de la UDI, que es lo más novedoso porque habiendo...
Eran.
Sí, bueno, un segundo antes de decir eso. Porque habiendo votado abstención en la votación en general de la semana pasada, terminaron aprobando el miércoles. Y de esta forma repitieron el guarismo de 95. ¿Ya? Los seis votos de diferencia con el segundo artículo están en que Álvarez Salamanca, Celis, Carter, los dos Durán y Moreira se abstuvieron en esta segunda votación en particular. Y este resultado de retiro aprobado y fondo solidario rechazado llevó a que el título del proyecto tenía que ser modificado. Esto se hizo sin votación, claro, pues hubo ahí un acuerdo en la sala por unanimidad para básicamente mandatar a la mesa para hacer el corte del título, que no era más que eso. Y bueno, sí, tú estabas diciendo algo que nos enteramos hace pocos minutos respecto a un grupo de diputados de la UDI.
Exacto, serían Carter, Amar y Virginia Troncoso, que habrían renunciado al partido para evitar que las lleven al Tribunal Supremo por su votación en el proyecto. Así que interesante ahí lo que
va a ocurrir. Vamos a estar atentos a cómo esto repercute en la operativa del Congreso. Recordemos que la semana también se conformó este grupo de diputados de RN que decidieron renunciar a la bancada, pero sin renunciar al partido y formar un comité dentro de la bancada. Así que algo parecido, uh-huh, puede que pase con ellos también. Veamos,
porque aquí renunciaron al partido también. Así que
tienes razón.
Es distinta la figura. Pero hay que ver cómo se desenvuelve. Bueno, igual interesante el proceso. Sí. Bueno, déjame seguir reportando lo inmediato. La noche del miércoles supimos que el senador Durresti, que es como dijimos al principio, es el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, informaba que iba a citar para el viernes a una sesión extra de la instancia para iniciar la discusión en general de este proyecto y así despachar, ojalá a principios de la próxima semana, a la sala para que ocurra la primera votación, que es la votación en general. Mm. Bueno, ¿y qué pasó este viernes? El gobierno, a través del ministro Briones, partió señalando que se mantenía firme en la posición en el sentido de que el proyecto es incompatible con mejorar las pensiones, que es una urgencia país, y que apelar a la situación de crisis para modificar la Constitución en circunstancias que debiera ser materia de ley no es la mejor forma de enfrentar el problema. Eso es como un poco el resumen de los argumentos del ministro.
Claro.
Un mensaje que a mí me llamó la atención fue lo que dijo respecto al 10%, que en realidad para él se debería hablar del retiro del 44%, algo que el ciudadano promedio retiraría el 44%. Esto porque ese sería el porcentaje que terminará retirando la mitad de sus ahorros, mientras que 27% estará retirando la totalidad de su saldo por el tema de... Recordemos un poco cómo funciona la mecánica. Uh-huh. Si uno tiene ahorrado menos de 35F, retira todo.
Claro.
Si uno tiene, si el 10% de lo que uno tiene es menos de 35F, uno puede retirar hasta 35F. Y de ahí hacia arriba, o sea, si tú no tienes más... Si el 10% corresponde a más de 35F, el tope son 150F. Entonces, en el fondo, lo que planteaba el ministro es que si todo el mundo retirara, en promedio las personas estarían retirando el 44% de su fondo de pensiones. Ahora, un poco mañoso, pero ahí...
Son típicos estos twists como de lenguaje en las discusiones de proyectos de ley, ¿no? Ha pasado antes.
Sí, claro. Sí, claro. Y aparte, o sea, lo complejo es que... Mi impresión es que hay dos extremos. Mm. Hay un extremo que tiene muy pocos ahorros que probablemente van a retirar mucho más del 44%, y después hay una cola larga que va a retirar el 10% nomás. Ah. Entonces, como que hablar del promedio de 44 es como si la gran masa se concentrara atrás y probablemente la distribución, y aquí me puse un poco técnico, es bastante menos parecida a una distribución normal concentrada en el 44%. Entonces, por eso es un poco raro hablar de ciudadano promedio Pero el punto está en que mucha gente va a retirar más del 10%. Sí. Y eso lo sabíamos desde el principio.
Déjame mencionar nomás que me acordé, así a la rápida, de también una batalla así conceptual que hubo más pequeña en 40 horas. Y que el gobierno intentó decir que no eran 40 horas, que eran 30 y ya me olvidé, pero porque estaban contando el horario colación. Entonces, ese juego con un poco de desvirtuar el gancho del otro.
Sí, bueno, pero
es parte del proceso.
Bueno, lo interesante es que dijo que el costo para el fisco sería entre 1.520 millones de dólares. Aún no se pregunta dónde está el costo para el fisco si es que la gente retira la plata de sus cuentas. No hay que olvidar que hay mucha gente, que sobre todo los que van a sacar todos sus ahorros, que califican para la pensión básica solidaria.
Claro.
Y ese dinero que ellos ponen en su cuenta individual es un aporte a la pensión básica solidaria. Entonces, en el fondo, al sacar esa plata de ahí, también están sacándole fondos a este fondo solidario. Entonces, ese es el costo que tendría que asumir el Estado. Bueno, después viene la presentación de la ministra María José Saldívar, que el ministro del Trabajo, que además de dar sus cuestionamientos técnicos, advirtió que las reformas constitucionales en materia de seguridad social, que están comprendidas en el capítulo 3 de la Constitución, requerirían de 2/3. Y con el cambio en esto, aprobando normas transitorias, se cae en un juego peligroso regulando aspectos esenciales de los derechos. Yeah. Volvamos al tema. Aquí, en una explicación corta, lo que están haciendo los parlamentarios es haciendo una disposición transitoria a la Constitución, que es básicamente un artículo que va como al final, como un anexo, y que tiene una aplicación limitada. En la Constitución tiene una serie de normas transitorias que tienen aplicación limitada en el tiempo. Y esa es la fórmula que están haciendo. ¿Por qué están haciéndolo de esta forma? Porque, entre otras razones, y aquí la ministra Saldívar da en el clavo, el capítulo 3, que es el que regula este tipo de situaciones, requiere 2/3. Entonces, al hacerlo como una medida transitoria, no está en el capítulo 3 y, por tanto, requiere el quórum regular para la Constitución, que son 3/5. Es como el aborto. Hay, efectivamente, aquí hay maniobra legislativa. hay creatividad
en legislativa desarrollo, en este proceso.
Sí. Bueno, como era de esperar, las intervenciones de Brión y Saldívar fueron refutadas por los senadores de oposición. Por ejemplo, el senador Araya, Pedro Araya, dijo que no comparte los presupuestos teóricos de la presentación del ministro de Hacienda, porque no se sabe si todos van a retirar los fondos, y que si bien se perderán impuestos por la exención que se está proponiendo en el momento del retiro, esa es la otra razón por la que uno pierde plata, o sea, el Estado perdería plata, habría que destacar que el dinero se va a gastar en la economía, por lo que se recuperará en algún punto, en IVA, etcétera. Luego Rincón, Elizalde, Lagosbey y Buen Chumilla, los senadores, apuntaron a la demora de las ayudas del gobierno y a la falta de tono en la reacción de las medidas. De hecho, Rincón dijo que eso era lo regresivo.
Oye, ¿y qué dijeron los oficialistas, los senadores, en la discusión?
Bueno, acusaron a sus pares opositores que descansan en sus argumentos en generalidades.
Yeah.
Y no tienen clara conciencia de lo que va a provocar esto, y les invitaron a concentrarse en el proyecto de reforma previsional que presentó el gobierno y que está avanzando con poca consistencia, la verdad, en la Comisión de Trabajo del Senado. Y déjame decir una sola idea más, que fue la que presentó el senador Alamán, que señaló que todo esto se trata de un resquicio constitucional porque el quórum de la votación nunca debía haber sido 3/5, sino que 2/3. Yeah. Bueno, al final se acordó que van a sesionar de nuevo el lunes para hacerle lo que se llama el total despacho, o sea, hasta que se acabe la discusión. ¿Algo más que agregar, Ian?
Sí, comentemos, Javier, una de las, ¿cómo decirlo?, historias paralelas que corrieron en las redes sociales los días previos a la votación del miércoles. Me refiero a un recorte de prensa del año 2002 que circuló mucho y destacaba la aprobación de un proyecto de acuerdo impulsado por diputados de Renovación Nacional ese entonces, para ser más exacto, César Hidalgo, quien fuera representante del ex Distrito 15, Casablanca y San Antonio, y otras localidades, y suscrito también por Lili Pérez, Osvaldo Palma, Carlos Vilche, y que fue aprobado ese año por la Sala de la Cámara, y planteaba el retiro por única vez de un 10% del ahorro de las cuentas de pensiones individuales, siempre y cuando fueran destinados a gastos en salud, vivienda o educación.
Bueno, llamó la atención este recorte porque lo que buscaba decir que Renovación Nacional ya había al menos coqueteado con la idea hace 18 años y en ese momento no hubo tanto ruido como hoy, Y la razón, creo, tiene que ver con los limitados alcances que tienen estos proyectos de acuerdo, que es distinto a la legislación normal. Expliquemos, los proyectos de acuerdo son proposiciones que puede ser uno o hasta 10 diputados o diputadas y que se presentan por escrito a la sala con el objetivo de ejercer las facultades que le confiere el artículo 52 de la Constitución, que es de adoptar acuerdos o sugerir observaciones sobre actos de gobierno, debiendo así expresarlo invocando en su texto dicha norma constitucional. En otras palabras, es como una declaración formal de la Cámara frente a actos del Ejecutivo. De hecho, este proyecto de acuerdo proponía solicitar a la Presidencia impulsar las propuestas legislativas que permitan que los afiliados y cotizantes de la AFP opten por realizar un retiro por una sola vez de sus fondos administrados por dichas instituciones y que se encuentran invertidos fuera de Chile. O sea, le estaban llamando al... No había un proyecto, un articulado que decía cómo funcionar, sino que estaban llamando al Ejecutivo a legislar sobre esta materia, o sea, presentar un proyecto de ley sobre la materia. El contexto en el cual el proyecto de acuerdo se presentó, eso sí, tiene algo parecido con el actual, porque si uno revisa las actas del miércoles 14 de agosto del 2002, que fue cuando se votó, quien los compartió el historiador Pablo Rubio por Twitter, podemos leer que el diputado Hidalgo justificaba su propuesta en la intención de aliviar la situación que viven muchos chilenos debido a que el país ha decrecido en los últimos 4 años y en directa referencia a la resaca de la crisis asiática que golpeó a Chile a finales de los 90 y a principios de los 2000.
Toda la razón. Oye, ¿y hubo alguien que haya hablado en contra del proyecto de acuerdo, no?
Bueno, sí, claro. De hecho, Pablo Longueira, que fue uno de los protagonistas secundarios de esta semana, por su carta que trató de persuadir al diputado Udi a votar en contra del proyecto, aparece en la sesión diciendo que, aunque compartía los sentimientos de los autores del proyecto, un hombre muy emocional, la clase política chilena debe demostrar que es distinta a otras en la región y defender una idea impopular como oponerse a tocar los fondos obligatorios de ahorro para la vejez. Voy a abrir comillas. Chile, en el concierto latinoamericano, se distingue por ser serio, por tener una economía sana, por tener instituciones que funcionan, pero ¿qué hizo Argentina? Precisamente ocupó este tipo de fondos. Y cierro comillas. Ese fue uno de los pasajes de la intervención de Pablo Longueira. La próxima vez voy a hacer la imitación, a ver si funciona. Pero antes de cerrar, quiero volver a un punto que dije antes. Los efectos de los proyectos de acuerdo son diferentes a los de una moción o de un mensaje que se inicia en proyecto de ley.
Claro.
Además de la novedad de ver a diputados de derecha proponiendo estas ideas, acá lo que fija más la nota regulatoria que lo que podría haber opinado el gobierno de Lagos, que era en esa época, una vez aprobado el proyecto de acuerdo. Pero la verdad es que la gran mayoría de los casos no generan más que algo de ruido en la prensa y eso. En la literatura anglosajona le dicen el signaling. O sea, hacen una señal probablemente a sus electores o a alguien dentro del gobierno, pero no tienen una consecuencia sustantiva en términos legislativos.
Perfecto, oye, muy interesante. Y démosle las gracias de nuevo a Pablo Rubio por compartirnos el acta de esta sesión, que creo que ya la colgamos en nuestra cuenta de Twitter. Y antes de terminar con la conversa respecto al futuro legislativo de los temas relativos al sistema de previsión social, déjame decir dos cosas. Primero, que ingresó al Senado el miércoles el ya famoso mensaje presidencial que establece un financiamiento con aporte fiscal para la protección de los ingresos de la clase media. Para quien lo quiera buscar, el boletín 13653. Y este va a ser visto por la Comisión de Hacienda con urgencia de discusión inmediata. Así que es muy probable que pase rápidamente por la Cámara Alta y lo tengamos a finales de la próxima semana siendo recibido por la Cámara de Diputadas y Diputados. Y segundo, que la Comisión de Trabajo del Senado, tú lo mencionaste la pasada, continúa esta semana realizando audiencias para conocer el parecer de diferentes actores respecto al proyecto ley del gobierno. Esto lo hemos conversado ya en las últimas sesiones, que está avanzando en general, están recibiendo audiencia este proyecto que en teoría es una reforma más profunda al sistema. Y en la sesión del lunes expusieron la ex ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y el experto en seguridad social, Hugo Cifuentes. Y en términos generales, los tres se refirieron a la baja tasa de reemplazo del actual sistema, a las diferencias de género que se reflejan en los montos de las pensiones y a la insuficiencia general de las prestaciones que ofrece la institucionalidad vigente. Nada que no que gran parte de nuestro auditorio no sepan del problema. También hicieron observaciones a la gobernanza del actual sistema y a las proyecciones de las utilidades de la AFP, que amenazan en sus proyecciones el monto de las pensiones futuras. Y particularmente sugerente resultó el cuestionamiento realizado por la ex ministra Kraus a la oportunidad del debate, haciendo referencia a lo que estima la inevitable reformulación de todo el sistema de seguridad social a propósito de la proximidad del proceso constituyente. Otra vez tenemos aquí un canal paralelo que quizás se adelantó, quizás no. Bueno, es política, es muy difícil realmente controlar esta agenda. Y como cierre, los senadores integrantes formularon preguntas y comentarios a los opositores y luego se adelantó la sesión. Vamos a ver si es que hay algo de resultado de negociaciones que estén ocurriendo hoy día. Y nos lo mencionamos la semana pasada, podría ser que este proyecto reflote a la usanza que fue el proyecto de postnatal, que ya se está viendo rápidamente, de hecho está citado para el martes en la sala de la Cámara de Diputados ya para ser votado. Así que no sé, esto es noticia en desarrollo.
Así es. Ya déjame pasar a otros temas de la semana. Y voy a partir señalando que el miércoles en la noche, ¿ya?, en la sala del Senado se aprobó en general y en particular el proyecto de ley que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas, que es conocido como el Crianza Protegida, que es un proyecto del Ejecutivo que ya hemos conversado porque fue presentado como una alternativa al proyecto de extensión de postnatal. De hecho, su idea principal quedó consagrada como indicación. Y ahora ofrece una licencia médica preventiva parental de 30 días, prorrogable por 2 veces durante el estado de excepción constitucional. Bueno, en sala, el mensaje recibió un apoyo transversal, con la excepción del inciso segundo del artículo sexto, que establece que el empleador en cualquier momento podrá ofrecer al trabajador retornar a sus funciones suspendidas mediante la suscripción de un acuerdo. También digamos que se agregó una regla que impide al empleador invocar como causal de terminación de acuerdo laboral las inasistencias debido a cuidado a niños o niñas. De todas formas, dicha circunstancia tendría que ser comunicada al empleador y acreditada dentro de los 2 días hábiles siguientes a la inasistencia. Bueno, tras esa votación, el mensaje pasó a la Cámara de Diputados para el segundo trámite constitucional y cuenta con urgencia suma. Entiendo que para esta etapa quedó pendiente la presentación de una indicación por parte del Ejecutivo relativo a las trabajadoras de casa particular.
Bueno, veamos qué pasa con en el debate sala que estaba mencionando recién. Ahí debería ya verse esa indicación. Yo no la he visto, para ser franco.
Claro. Bueno, y dame 2 minutos para comentar lo que pasó en la Comisión de Hacienda de la Cámara con el reclamo que presentó el diputado Pablo Lorenzini contra el presidente de la Comisión, Daniel Núñez.
De acuerdo.
Según el acusado Núñez, Lorenzini lo quería sacar de la testera de la Comisión porque suspendió la citación de una sesión a pedido de varios diputados porque la sesión de sala se había prolongado y se cambió para el viernes. Esto habría molestado mucho al diputado de la DC, que no quería quedarse hasta el viernes dando vueltas en Valparaíso.
Y en cuarentena, bueno, más
el
encima.
El tema se zanjó el martes. Según lo explicó Lorenzini, su idea de censurar a Núñez se debía a que se tenía que promover la rotación en el puesto, que según él era una tradición desde 1990, y sin embargo desde el año pasado él se ha mantenido en su puesto, principalmente, recordemos, porque se suspendió el acuerdo político de la oposición cuando se eligió a Diego Paulsen como el presidente de la corporación, presidente de la Cámara. Claro. Bueno, lo que ocurrió al final fue bastante peculiar porque Daniel Núñez claramente no se esperaba que el oficialismo no apoyara la censura. El tío que pensaba que iba a perder esta censura. Y partió ofreciendo un discurso tipo cuenta pública, con críticas muy duras al gobierno y a la ex nueva mayoría, ya que dijo que cuando él había asumido el cargo, y aquí voy a citar textual, se había propuesto romper el cerco oligárquico para aportar a la democratización del debate económico, donde parecía que los únicos que podían opinar eran aquellos personajes que gozan del poder del capital o aquellos tecnócratas que le siguen el amén.
Amén. Bueno,
fuerte el comentario. de hecho, así como la anécdota es que creo que fue el diputado Guillermo Ramírez habló después. ¿Sí? Y algún comentario se mandó sobre las atrocidades del comunismo. Sí. Como una forma diciendo, no me venga compañero a dar lecciones de democracia y derecho humano. Dijo, pero igual usted ha hecho una buena pega como presidente de la comisión, sí, así que le voy a votar en contra. fue bien chistoso el proceso. Bueno, para cerrar el comentario, hay que decir que finalmente solo Lorenzini votó a favor de la sanción. El oficialismo se abstuvo y los diputados de oposición la rechazaron, así que Núñez va a seguir a la cabeza de una de las comisiones más importantes, una de las pocas que sigue siendo solo hombres en,
es verdad.
O sea, en la Cámara.
El cerco oligárquico se mantendrá roto por algún tiempo más.
Sí. Sí, debe estar orgulloso el diputado Núñez de su rotura de cerco.
Oye, y en otros temas, de esos que avanzan lentamente y se convierten en gran noticia una vez que ya queda como poco que hacer antes de una votación final, déjame contarte que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó esta semana, en general, una moción que establece un plan de ayuda para las y los trabajadores de la música nacional durante el estado de catástrofe por la pandemia del COVID. ¿Y en qué consiste? Básicamente en aumentar la cuota de difusión de la música chilena, que ya es ley, recordémoslo, y que está fijado en una difusión de un 20%, al 50%, ni más ni menos, hasta 90 días después del término del estado de excepción. Lo que se busca es que los royalties generados por esta mayor difusión de la música se distribuirían luego entre todos los autores e intérpretes que reciben menos recursos por no contar con derechos de autor y que tampoco pueden realizar conciertos por el cierre local. El proyecto también señala que la entidad encargada de recaudar los derechos de autor, la SCD, no sé si habrá otra más, será la que al final distribuya los dineros provenientes de la emisión de la radio y televisión a quienes integren una nómina de beneficiarios. O sea, un poco replicando el modelo de la ley actual. Y se establece que el monto máximo mensual que se entrega a cada persona o artista no puede superar las 25 UF. Este tipo de propuestas son como complejas de evaluar, porque si bien es noble la idea de apoyar la situación de diversos artistas y profesionales, en este caso vinculados a la industria cultural y musical, para ser más específico, siempre reciben resistencia por parte de los que son obligados, ya que ya sea en este caso radioemisoras o canales de televisión, que muchas veces temen que esto aleje auditorio o patrocinadores. En el caso de las radios, de hecho, como es una industria hipersegmentada, al menos la chilena, el ajuste podría impactar en las líneas editoriales de muchas de estas radioemisoras. Y tema aparte, que la votación en general del proyecto fue con solo 7 de los 13 miembros de la comisión, el resto no asistió, y de estos 7, solo contó con 4 votos a favor. Entre ellos, Florcita Alarcón, Nino Bartolu y Boris Barrera, que reemplazó al presidente Amaro Labra, famoso cantautor nacional. Así que veamos qué viene en la discusión en particular de este tema, pero no va a ser cosa que avance, no lo digo en el sentido negativo, sino que aparezca en la opinión pública y la mayoría se encuentra sorprendida y se genera un debate cuando ya lleva un tiempo de discusión. Oye, Javier, pasemos a nuestra sección favorita, porque bueno, es la única que tenemos, así que por ahora, pero te quiero pedir proyecto cortina para presentar el proyecto de la semana.
Este es el proyecto de la semana.
Gracias. Lo que quiero presentar esta semana, pues me gustaría dejarte a ti la última palabra, porque tú has entregado alguna opinión al respecto. Y es una moción de un grupo de diputados de oposición encabezados por Rodrigo González. Y aquí permíteme el paréntesis, porque en el debate del día miércoles, nada que ver con el proyecto de la semana, pero en el debate del día miércoles me llamó la atención su discurso, porque se mandó la gran Pedro Carcuro y se puso de pie durante los casi 3 minutos de intervención, que esto es súper poco común en el Congreso, ¿eh? El 99,9% de los parlamentarios que intervienen lo hacen sentado. Y fue un problema porque el encuadre de la Cámara como que se demoró un par de segundos en elevarse, entonces quedó como su tronco en vivo en directo para todo el país. Bueno, volvamos al foco. El diputado González y otros 8 colegas proponen reemplazar el inciso segundo del artículo 18 de la Constitución para implementar un padrón electoral electrónico único disponible en todas las mesas electorales del país, que permite a la ciudadanía votar en cualquiera de ellas. ¿Ya? La administración de este padrón, dice la moción, será administrado por el Servicio Electoral, y al que se incorporarán por solo ministerio de la ley quienes cumplan los requisitos establecidos por la Constitución para poder ejercer el derecho a voto. Pero eso no es todo. Hay un artículo transitorio que señala que debiera estar implementado este padrón electoral electrónico para el referéndum de entrada del proceso constituyente. O sea, como en 3 meses más. Ahora. Claro. Ya pues, Javier, ¿cuáles son tus impresiones del proyecto en comentario?
Voy a partir con lo último, porque yo creo que es imposible. El CERVEL requiere auditar los padrones electorales con 2 auditorías externas, y por eso la ley le otorga 120 días para presentar el primer padrón provisorio y después cómo van quedando después de las distintas auditorías. Así que es muy poco probable, sino imposible, que se pueda implementar ese padrón de aquí al plebiscito.
Buen punto.
Pero eso, asumiendo que es deseable tener un padrón así. Lo que es importante darse cuenta es que en democracia, y esto es como volviendo un poco a la teoría electoral, uno tiene una pregunta sobre cuál debiera ser el óptimo en términos de niveles de participación. Uh-huh. O si es que el Estado debiera ser neutro respecto a que la gente participe o debiera fomentar la participación electoral. Y eso lo digo porque cuando tú tienes un sistema en el que tú por ejemplo, una persona va a votar y se encuentra con una fila de 6 cuadras para poder votar en su local, automáticamente eso significa que esa persona probablemente no va a votar. Y la gracia que tiene hoy día el sistema es que las mesas y los locales están más o menos distribuidos de forma más o menos igual,
claro,
en distintos. O sea, las mesas tienen la misma cantidad de personas, sí, los locales tienen un máximo de personas que pueden recibir, y por lo tanto, la fila que tiene una determinada persona no debiera variar mucho, uh-huh, con las filas de las otras personas, asumiendo que hay ciertos grupos que votan a ciertas horas, que hay presidentes de mesa más lentos que otros, pero en el fondo, dentro de todo, hay cierto control en que la experiencia de usuario, si uno quiere decir así, es más o menos la misma repartida de forma equitativa. ¿Y eso para qué? Para evitar que hayan algunas personas en algunas localidades que se vean perjudicadas porque su proceso fue más lento, porque al final no les dio... Imagínate, yo con niños chicos, por ejemplo, en la cola, no puedo estar una hora en la cola porque, claro, porque no funciona. Ahora, y eso lo vimos en Estados Unidos. Estados Unidos, en algunas de las elecciones que han habido, estatales que han habido durante el coronavirus, hemos visto en estados que tradicionalmente tienen problemas de segregación de voto, donde la población negra, por ejemplo, en los distritos donde vota población negra mayoritariamente hay menos locales de votación, y eso tiene efectos en el porcentaje, en el quórum de gente que vota.
¿Ya?
Ahora, ¿por qué digo todo eso? Porque un padrón electrónico como el que proponen los honorables puede generar eso, porque en el fondo uno podría elegir dónde ir a votar, y en lugares donde hay mayor concentración de personas, las personas pueden decidir ir al local que está más cercano, y eso va a generar que ese local se sature, mientras que otros locales van a estar menos saturados y con menos gente. Entonces, en el fondo, no le permite, no le otorga al CERVEL esa capacidad de administrar los flujos de gente, y al final eso tiene una consecuencia que es reducir participación. Entonces, yo creo que entiendo la idea, entiendo que para mí, por ejemplo, que voto en el extranjero sería mucho más cómodo, porque yo podría simplemente un año decir voy a votar acá, voy a votar allá.
Claro.
También hay una pregunta ahí. Esto solamente serviría para las elecciones presidenciales, pero ¿cómo lo aplicamos en las elecciones locales, en la parlamentaria? Si yo vivo en Santiago, en la comuna de Estación Central, pero me encuentro de vacaciones en la quinta región y voy a votar a la quinta región, ¿por qué alcalde voto? ¿Voto por el alcalde de Estación Central? ¿Voto por el alcalde de...? Bueno, ahí seguimos con las preguntas.
Oye, ¿y no tiene como también una externalidad en el término de acarreo? Porque asumo que podría ser más fácil, claro, apuntar, no sé, buses, estoy poniéndome en un sentido gráfico, pero mucha gente llevar de
este Chile, sector
para una mesa.
Chile hace harto en términos de participación, la verdad. En Chile se hace, por ejemplo, el tema que sea un domingo. Es súper importante. En muchos países, aquí en el Reino Unido, las elecciones generales son un jueves.
¿Ya?
Y la gente va a trabajar, o sea, no es un feriado. Y la gente que va a votar es gente que se hace el tiempo, porque no hay un permiso legal para ir a votar.
¿Ya?
En Chile es legal. Un empleador tiene que otorgarles tiempo a sus trabajadores para que vayan a votar el día domingo, si es que ellos lo desean. Entonces Chile es un país que dentro de, en términos comparativos, no es, o sea, hay ciertos incentivos al voto que no existen en otros lados. Mm. Podrían haber más, por cierto, podrían haber más en el extranjero, que ahora con el coronavirus es todo un tema, lo dijo el profesor Contese en una presentación que hubo esta semana. Porque, por ejemplo, en general los locales de votación están en los consulados y en algunos países más grandes, en algún par de ciudades más, uh-huh. pero requiere ciertos desplazamientos que con el coronavirus se hacen muy difíciles.
Tienes toda la razón.
Entonces, por ejemplo, aquí en el Reino Unido la mesa de votación se hace en la embajada, que está en el centro de Londres, cerca del Palacio Westminster. Pero la gente que vive en Escocia, en Irlanda del Norte o incluso en otras ciudades de Inglaterra tienen que viajar en un momento en que obviamente no es ideal estar viajando ni movilizándose. Entonces, hay cosas por avanzar todavía.
Ya, muy interesante. Entonces, bueno, veamos qué pasa con este proyecto. Está difícil que prospere. Oye, está difícil. Nada, pues Javier, dejemos hasta acá el programa. Ya hemos hablado bastante y que tengas una buena semana.
Un abrazo.
Chao, Javier, cuídate.
Chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.